Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bienvenidos, ya saben, hoy si hay economía en Es Radio, pues es que es sábado y mañana cuando haya economía con Luis Fernando Quintero, pues es que es domingo, pues es que es Es Radio. Bueno, aquí estamos para contarles esta semana que ha sido muy intensa, ¿eh? Ha sido una semana muy intensa. Presidente del Gobierno, a la vista de que no hacía nada y que los empresarios se movían, pues ha decidido contraprogramarlos, con poco éxito, porque la verdad es que los planes que han presentado son manifiestamente mejorables, insuficientes, tardíos, en fin, después tendremos la oportunidad de hablar de ello con profundidad. Y la otra cosa importante que ha pasado es la cumbre empresarial, es algo inédito. Yo no me acuerdo que se produjera una cumbre así en una semana, más de 100 empresarios de todos los colores, de todos los tamaños, autónomos, de todos los sectores, pues que consiguieran reunirse en un foro durante varios días y hablar de sus problemas y de cómo ven las cosas y de sus peticiones. Y fíjense qué tontería, que al final parece que es una, que dices, oye, y para eso, pues resulta que piden unas cosas tan extrañas, tan de la tercera dimensión, que son confianza, seguridad jurídica. Hombre, no nos fastidie ahora con más impuestos, que estamos, que no llegamos a fin de mes. Y oiga, haga usted algunos planes de apoyo y alargue los ERTE. O sea, tú fíjate qué cosas se le ocurren a los empresarios de este país. Bueno, y luego había otra cumbre, ayer viernes, la cumbre europea. Bueno, ya todo el mundo decía, bueno, esta cumbre, de ahí va a salir ya el fondo que necesitamos todos. Bueno, me cuentan que es una de las cumbres que menos tiempo ha durado. O sea, ha sido, quítate que me he visto, que quédate quieta. Y resulta que, bueno, pues ni han adelantado ni han atrasado, pero no han llegado a nada, que es lo mismo que haya sido un desastre y un fiasco. Porque, claro, estamos en lo de siempre. Hay unos que quieren que les den el dinero como si fuera cayera de los árboles y otros que dicen, oye, bonito, si quieres dinero, pues hay que hacer unos esfuerzos y hay que hacer unas reformas y hay que hacer unos ajustes. Y entonces, pues, no han quedado en nada. O sea, es que no ha salido nada de ahí. Ha durado unas horas, ya les digo, la cumbre, una de las más rápidas en terminar que se conocen, y hasta otro día. Así que bueno, nosotros seguimos aquí y vamos a, enseguida les presento a quien me acompaña hoy.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
En unos minutos vamos a hablar con José Luis Feito, que es el presidente de la Comisión Económica y Financiera de la COE, y vamos a ver qué nos dice él de lo que ha pasado en esa cumbre de los entresijos, pero también de, bueno, pues de esos planes de Sánchez que nada que ver con lo que los empresarios piden. Que ahora también con el profesor Raga. Muy buenas tardes, Pepe Raga.
Muy buenas tardes, tal? Carmen, y José María, queridos oyentes, muy buenas tardes.
Con José María Rotellar. ¿Qué tal, José María?
Buenas tardes, bueno, a ambos, pues, y a todos los oyentes.
Luego enseguida vamos a hablar de esa cumbre, pero antes quiero que me deis vuestra opinión sobre algo que pasó ayer, que duró, ya te digo, menos que un suspiro. Cuentan las crónicas y con alguien que yo, vamos, ayer pude hablar, que es una de las más breves en la historia de la Unión Europea, y eso que, madre mía, la que se nos cae encima. Y bueno, pues que ya veremos cómo se diseña ese fondo, cómo se financia, cómo se reparte. Es un poco, vamos, a mí no me sorprende, porque yo ya le dije el otro día a Herrero, pero ¿cómo? Me decía, ¿pero cómo no va a pasar nada? Digo, que no va a pasar nada, que estas reuniones son, espérate, ya veremos, unos dicen, otros dicen, y al final, pues eso es lo que ha pasado, que hay dos grupos con distintos intereses. Pero lo más grave, además, de que haya pasado eso hoy tan breve, que podían haber disimulado un poco, es que la presidenta del Banco Central Europeo les ha soltado que a los jefes de Estado y de Gobierno que en lo que se refiere al empleo, lo peor está por llegar y que los jóvenes van a ser las primeras víctimas. José María, ¿cómo ves tú este asunto europeo?
Bueno, pues yo creo que lo que sucede es que hay una distancia sideral entre lo que quieren algunos, como es el gobierno de Sánchez, que es no tener absolutamente ningún control y recibir fondos de la Unión, y lo que quieren otros países europeos, que es que haya una condicionalidad total. Yo creo que además había un punto intermedio que se lo estaba poniendo bastante fácil a Alemania y Francia, que fueron quienes en su momento apostaron, ¿no? Porque hubiese un fondo no reembolsable, que es, bueno, vamos a ver, se les concede, no está condicionado, pero usted tiene que ir haciendo reformas estructurales, sobre todo para el año siguiente y sucesivos, ¿no? Que eso también lo dijo la Comisión Europea. Pero es que se niegan a cualquier tipo de condicionalidad, que además, simplemente por pertenecer al club europeo, al club de la moneda única, están obligados, porque España se compromete siempre a tener que respetar y cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Entonces, no cabe en ninguna cabeza que así suceda. Pero claro, vamos a ver, lo que se necesita es una política ortodoxa. Después podemos discutir si es más liberal, si es más socialdemócrata, pero siempre dentro de un terreno de juego ortodoxo. Bueno, claro, cuando se tiene en el gobierno a una serie de componentes del mismo que predican una política radical de izquierdas que no se ha visto en ninguna parte, desde luego, desde la Segunda Guerra Mundial, ni posiblemente antes tampoco, pues es lógico que muchos socios tengan dudas al respecto. Entonces, esto habrá sido una primera toma de contacto y se han emplazado para el mes de julio. Supongo que aprovecharán estos días para intentar ir acercando posiciones, pero tiene razón Lagarde. Deben acordar cuanto antes, porque si no, de poco va a servir cualquier esfuerzo.
Raga, es que no se reúnen hasta mediados de julio. O sea, que es que tienen una prisa que no veas.
Yo lo dejaría para septiembre.
Suspendidos.
Sí, hombre, los estudiantes están acostumbrados a que cuando no aprueban en junio, vuelven en septiembre. Bueno, pues aquí hemos suspendido, pero es que, vamos a ver, si lo importante a nivel europeo, que es de lo que estamos hablando, como cumbre europea, es que la cumbre europea se pregunte a sí misma, ¿qué queremos de Europa? ¿Queremos que la Europa vuelva a ser un fraccionamiento de cada país a lo suyo y que quitemos la moneda única? Porque la moneda única implica convergencia de políticas que sostengan el valor de la moneda en los mercados. Claro, si tú mañana levantas una compuerta y que digas aquí chocolate para todos, pero además tanto chocolate como ustedes puedan consumir, adiós euro y adiós Unión Europea. Eso es, para mí, es que es tan evidente que cualquier otra posición de... A mí los términos medios... Mira, para que un término sea medio, diría Aristóteles, hace falta que los dos extremos sean viciosos. Aquí vicioso es uno, que es el que gaste como me da la gana y en lo que me dé la gana. Y claro, ahí no cabe término medio. Lo que hace falta es decir no cuando hay que decir que no. Y si le planteas problemas, porque cuando un país, como España, en un momento de no es faltaban días, ya debían de conocer algo, alguna información de esas que tienen solo algunos sobre el virus, pero de lo que sí que tenían información era del debilitamiento del empuje económico, y que entonces toda la política que se ocurra hacer de momento es decir, bueno, pues yo voy a montar un gobierno que eso de 13 ministros, que es lo que había hasta ahora, es para países pobres, pero yo 22 ministros y vamos a ver 22 ministerios, que no son 22 ministros, 22 ministerios, pero oiga, estamos hablando de aumentar gastos corrientes, después ya veremos, después viene el capítulo subvenciones, porque llaman un objetivo social la subvención que acaba de dar la ministra de la desigualdad, porque se la ha dado solo a las mujeres, no a los hombres.
Yeah.
O sea, que la ministra de desigualdad da una subvención para actividades de carácter feminista. ¿Pero de qué? ¿Pero usted quiere que la tomemos en serio en Europa? Pero, hombre, por favor, eso
bueno, el caso...
no tiene presentación.
Ya, el caso es que esta semana, José María, han empezado como a soltar alguna cosita, que si hay las pensiones, ¿no? Escribá ya está como calentando un poco. Luego vamos a ver que al tiempo dice que todo esto ahora ya los brotes verdes, ¿eh? Que es que también las cosas... Yo a veces no lo entiendo, no entiendo cómo pueden decir brotes verdes y luego decirnos que aquí va a haber un recorte de las pensiones, que van a subir el IVA, que ya le han recortado el sueldo a la plantilla de Renfe, cosa que no iban a hacer, los sueldos públicos, por Dios, eso no lo tocamos. Entonces, está claro que se dan cuenta de que para que Europa les dé el dinero... tienen que empezar a soltarnos poco a poco, ¿no? La cosa esta de, bueno, va a haber que hacer algún ajuste, a lo mejor, Pablito Iglesias, a lo mejor el programa que hemos firmado, pues no lo podemos llevar a término. Ahora, al otro le da igual, porque con tal de estar ahí ya ha dicho que, uy, a mí no me importa, yo con tal de seguir soy capaz de tragar con lo que sea. Pero bueno, ahí nos están ya soltando, precisamente hay sobre eso un artículo de Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital, ¿no? De cómo el IVA, las pensiones, tal, ya empiezan a meter por ahí un poco la cuña para que nos vaya sonando la música, ¿no?
Bueno, es que vamos a ver, cambios y reformas va a haber que hacer. Entonces podemos elegir entre hacer reformas nosotros o que vengan desde fuera y nos hagan recortes. Es mucho mejor que nosotros podamos organizar nuestras propias cuentas y nuestras propias finanzas. Claro, pero hay que hacerlo de manera ortodoxa y creíble. Por eso insisto mucho, bien sea una orientación socialdemócrata o una orientación liberal, obviamente a mí me gusta la liberal, pero una socialdemócrata dentro de la ortodoxia es aceptable también, entra dentro de lo aceptable. Pero ¿qué sucede? Que aquí hay muchos integrantes del gobierno que no están en eso, toda la parte de Podemos. Entonces, sí, intentan ir soltando porque, claro, pueden en las televisiones pueden hacer bromas sobre si la recuperación es, como decía el ministro Escrivá, en forma de la lámpara de Aladino, ¿no?
Sí.
y cosas así, y puede decir que son alarmistas quienes dicen que están en peligro las pensiones. No es alarmismo y no tienen por qué estar en peligro, no tienen por qué estar en peligro si se hacen las reformas precisas para que sean viables, pero si no se hace nada es una simple matemática actuarial. El número de cotizantes va a ir descendiendo porque las generaciones que están ahora en el mercado de trabajo y las que van a entrar posteriormente vienen de un crecimiento de la natalidad mucho más bajo, y por el contrario, cuando se jubile, que ya ha empezado a jubilarse parte de la generación del baby boom, pero cuando se jubilen sus cohortes más numerosas, que son las nacidas entre el 57 y el 67 y después hasta el 76, se mantuvo la natalidad a muy buen ritmo, bueno, pues ahí va a haber una presión muy importante, simplemente eso. Y además los salarios de reemplazo, es decir, el porcentaje sobre los salarios de reemplazo, la pensión que van a cobrar es mucho mayor que las que desgraciadamente por fallecimiento salen del sistema, ¿no? Por tanto, es insostenible si no se hace nada, y hay que hacerlo. Entonces, como se van a encontrar a la vez, por no haber hecho nada en los 2 años que llevan ya de todo esto, ningún intento de reforma, se van a encontrar a la vez con una crisis de unas dimensiones colosales este año, sin saber, sin aplicar ninguna reforma estructural para poder salir cuanto antes, y además con el problema estructural de las pensiones y de mucho gasto que tienen ligado. Entonces, que lo puedan ir diciendo, a lo mejor Podemos aceptará o no aceptará, pues veremos, todo depende del apego que le tengan al puesto los señores de Podemos. Pero de todas formas también hemos empezado a oír, ¿no?, esta semana, que tanto Podemos como Ciudadanos ambos se están, digamos, dejando querer, en el sentido de que están acercando posturas en las que no se ven ya incompatibles, ¿no?
Pues eso,
unos u otros para apoyar los presupuestos generales del Estado. Entonces,
atornillados al sillón.
Eso es lo que decían los dos partidos que venían a hablar de la nueva política, ¿no? Pues al final están cogiendo los vicios peores de la de la política tradicional y, sin embargo, no tienen la virtud de la gestión que sí atesoran los dos grandes partidos. Con la excepción de Sánchez, que Sánchez no se le puede considerar realmente que tenga una tradición de gestión, sino simplemente mantenerse el mismo a sí mismo, incluso llevándose por delante, como hemos visto esta semana, la propia historia del PSOE, ¿no?, representada en Felipe González.
A ver, Raga.
Pero es que para mí, no, estoy de acuerdo con lo que dice José María, naturalmente, pero el problema para mí básico es tratar a nivel micro lo que hay que tratar a nivel macro. A mí que me diga el señor Iglesias si no me parece bien que haya una renta básica garantizada, pues le diré que sí, pero diré que sí a muchas cosas. El problema es cuestión de prioridades. Usted tiene para todo eso, entonces establezca dónde están las preferencias, qué es lo que es imprescindible y atienda a lo que es imprescindible. Las dádivas ya vendrán después, pero de momento lo que usted necesita es disciplina presupuestaria, un presupuesto que vaya a lo esencial, y lo esencial no es tener 22 ministerios. Es que empezamos por ahí, y en el momento en que me diga, pues y ahora además la renta básica para todo el mundo, que serán, pues bueno, los que nunca han trabajado y ni piensan trabajar, pues apuntarán a la renta básica. Que además de eso, que vamos a subir las prestaciones por desempleo en cantidad y en tiempo, en prolongación. Y además el subsidio de desempleo, aquellos que no tienen derecho a la prestación, también lo mismo, subiremos. Bueno, pero vamos a ver, ¿usted ha mirado su caja? ¿Usted está seguro que en la cartera lleva dinero para pagar todo eso? Porque si no, vamos a ver, a mí me parece muy bien alguna medida, el planteamiento de los ERTEs, pues era un planteamiento de sostener, de que no se creara el pánico del sostenimiento del empleo, que al menos a plazo, o sea, decir que mientras estemos cerrados, pero cuando reabramos, usted sabe que tiene su empleo aquí. Entonces, a mí todo eso me parece muy bien, pero usted sume y vea cuánto tiene para pagar todo eso. Y si no tiene, lo que tiene que establecer son prioridades. Entonces, una prioridad, por ejemplo, el refuerzo de la sanidad. Está claro que tenemos unos médicos extraordinarios porque tienen un sistema de formación que no existe en casi ningún país y que acaba con unos profesionales de la medicina pues respetados en el mundo de la ciencia médica. Ahora, otra cosa es el sistema. Cuando entramos en el sistema, estamos mezclando ya aquello que era formación y que nos daba un buen médico con todo un artesonado de administración para decidir dónde hay que gastar el dinero y dónde no hay que gastarlo. Uh-huh. Y entonces resulta que estábamos en pañales, que no había camas, que no había el mínimo equipo sanitario para los profesionales, y hablándose, aunque se haya retrasado la noticia deliberadamente por intereses espurios en este país, pero se sabía que estaba ahí un virus que estaba ya en España y que por lo tanto había que hacerle frente, y el mínimo equipamiento para hacer frente a todos esos. Uh-huh. Entonces, bueno, mire, una cosa es esa necesidad que está pidiendo la sociedad entera, y otra cosa es que usted dé una subvención a una asociación feminista. Mire, es que es papel.
Eso
me llega al alma. Esa, bueno, y otras, ¿eh? Esa vamos, y otras.
No vamos a seguir.
No por ser feminista, sino por ser estéril.
Por tirar el dinero,
se llama eso. Es un dinero despilfarrado.
Exacto. Vale, bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida entramos con la cumbre empresarial, que a mí me tiene bastante, bastante impresionada, sinceramente. Bueno, les cuento que desde el pasado 18, pero hasta mañana domingo 21, el Corte Inglés te ofrece los 4 días de los grandes descuentos. Hasta un 20% en telefonía, imagen y sonido, electrodomésticos, informática, fotografía. Date prisa, aún te queda toda la tarde de este maravilloso sábado y mañana domingo todo el día por delante. Corre y hazte con un 20% de descuento en las mejores marcas. En el Corte Inglés, ¿dónde si no? Bueno, en vista de que el gobierno no tomaba ningún plan en serio con los sectores, dos, hay muchos sectores fundamentales, pero básicamente la automoción y el turismo, visto que no hacían nada tampoco con el, otros sectores también importantes, en general, digamos, con el sector servicios o particularmente pues con el turismo, con los hoteles, con los restaurantes, con, en fin, que no tomaban decisiones de ningún tipo, que no sabían si los ERTEs estaban ahí, están todavía dudando de si los adelantan, los, o sea, los retrasan hasta septiembre o no. Bueno, pues los empresarios han dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y entonces, en una semana, la COE ha sido capaz de montar una cumbre con más de 100 empresarios de todos, como les decía al principio, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sectores, autónomos, grandes, pequeños, porque la gente habla de, estos son los del IBEX, no, que va. Había, vamos, 3 veces más de empresarios que no están en el IBEX, que por supuesto también estaban y dieron su opinión, porque sí. Y ¿Qué ha hecho? Bueno, básicamente, como les decía, han pedido cosas elementales, ¿no? Que es, oiga, seguridad jurídica, ¿no? No me saque ahora que me va a derogar la reforma laboral porque ya me mata. O sea, genere usted algo de confianza, que está usted por ahí, que estamos en los papeles por gobierno insensato, mentiroso y tal. Y, hombre, no me suba los impuestos en este momento, que no parece lo más oportuno, y retrase los ERTE porque el turismo, por ejemplo, los servicios y la venta de coches y todo, si es que, vamos a ver, si ha estado 3 meses la economía parada, pues de repente no va a salir todo el mundo como Lázaro, levántate y anda, y todo el mundo a correr, y todo el mundo a gastar, y todo el mundo a cuando no sabe lo que va a pasar ni con él ni con su trabajo. Bueno, y en estas entonces, por el medio, dice Sánchez, anda, es verdad, si no he hecho nada. Bueno, pues voy a presentar 2 planes aquí en medio de la cumbre, un día martes uno, el jueves otro, a ver si despisto al personal. Entonces a mí me ha parecido tan burdo, la maniobra tan burda, que lógicamente le ha salido mal, pero ¿no os parece que sea noticia que los empresarios de este país digan, José María, que ser un poquito breves, que estamos intentando conectar ya con Feito, ¿vale? Que sea noticia que los empresarios de este país digan en un momento como el actual, que sea noticia para unos y para otros, cuidado, carné de Twitter y de todo, porque les han dado hasta en el carné de identidad también, ¿eh? ¿Cómo lo has visto
bueno,
tú?
Bueno, vamos a ver, yo lo que he visto es que los empresarios obviamente intentan imponer sensatez, aparte de, lógicamente, defender su actividad y su labor. Sin empresas no hay actividad económica. Y sin actividad económica no hay empleo. Los profesionales y los trabajadores son la otra parte, el componente también esencial de esa actividad económica. Pero si no hay actividad económica, no hay empleo. Y no hay actividad económica si no hay una persona que arriesga, que emprende y que tiene una idea y quiere llevarla a cabo y generar riqueza y empleo. Porque no es riqueza para sí mismo. Querrá obtener unos beneficios, lógicamente, porque para eso están las empresas, pero es crear riqueza también a nivel nacional. Entonces, ante los disparates, las idas y venidas y la inseguridad e incertidumbre que están provocando las actuaciones del gobierno, ellos lo que han intentado es marcar una posición clara, ustedes no deberían subir los impuestos porque eso sería ahuyentar las inversiones, ustedes tienen que dar certidumbre y no estar hablando todo el día de nacionalizaciones, ustedes no deben impedir el pago de dividendo porque al fin y al cabo un inversor lo que busca es una rentabilidad y si no, no va a canalizarse el ahorro hacia las inversiones y por tanto no se va a poder crecer y si no se crece no se generan más puestos de trabajo y como ha dicho el presidente de la Fundación de la Caixa, pues entonces no puede haber tampoco obra social que está muy ligada a las cajas y debe establecerse ese marco de seguridad. Entonces, claro, los empresarios todos a una tienen una potencia tremenda y se ha podido disfrutar durante esta semana de una cumbre que yo creo sinceramente que no ha habido una comparable nunca en tan breve espacio de tiempo y en un entorno en un entorno empresarial, en un entorno económico tan complejo como el que vivimos ahora mismo.
Pues de los tres, que somos de tres generaciones distintas, pues el del Antiguo Testamento es el profesor Raga. ¿Usted recuerda una cosa semejante? Porque yo no lo recuerdo. José María no creo que lo haya vivido, porque si no lo he vivido yo, no lo ha vivido José María. Pero el profesor Raga ha vivido algo semejante, una cumbre de estas en una semana, los 100 mayores empresarios de este país reunidos en sucesivos días, pero dando buenas opiniones, buenos consejos al gobierno. Otra cosa es que se lo hayan escuchado o no, después nos lo contará Feito. Pero a ti, ¿tú recuerdas algo similar y qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que, vamos, el planteamiento, los empresarios han dicho lo que deben de decir. O sea, realmente lo que hace falta para... Yo hubiera dicho una cuarta cosa, o sea, además de confianza, estabilidad, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Yo habría dicho una cuarta, es, y por favor no molesten. Claro, claro. Es decir, mire, les pagaremos el sueldo, pero no hagan nada.
Sí, no hagan nada.
Que es la única solución. Porque, claro, el empresario, ¿cuándo, por qué extraña tanto que todos los empresarios se produzca un unísono entre ellos? Pues porque todos están defendiendo la sensatez, no están defendiendo su sector. El problema es cuando hay reuniones sectoriales de empresarios que son empresarios que compiten unos contra otros. No, ahí estaba el empresariado español que tiene un competidor terrible, que es el gobierno. Y entonces, por lo tanto, hay que estar unidos, hay que decir, pienso que tampoco estaban poniendo la mano a ver qué
ya
les daban.
Digo, ¿no?
O sea que poniendo sobre el tapete lo que es imprescindible para que un país funcione. A mí lo que me choca es que el gobierno, que está tan acostumbrado a decir los países de nuestro entorno, se le ha olvidado que hay en el entorno países. Porque hubiera podido aprender a decir, no, es que claro, el consumo se ve afectado, pues en vez de dar dinero a los consumidores, ¿qué está usted pensando? ¿Cómo lo va a dar? Que será a los consumidores amigos, a través de canales determinados. Pues no, señor, diga usted lo que ha dicho Merkel, bajo el IVA automáticamente bajan los precios. Porque, claro, grava el precio del producto en origen. Si lo bajo, ese producto en el mercado tendrá un precio inferior, que es lo mismo que decir una renta mayor los consumidores, monetaria igual, pero con capacidad para un mayor consumo. Entonces, eso los empresarios lo tienen mascado. Pero estos otros señores que están dirigiendo la política del país están en otro mundo. Todo esto de ellos,
bueno,
es accesorio.
Ahora
vamos.
Seguimos, que tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a José Luis Feito, que es el presidente.
Eso es una fortuna.
Ya te digo, lo que cuesta. Presidente de la Comisión Económica y Financiera de COE, muy buenas tardes, señor Feito. Muchísimas gracias por estar, porque yo sé que a usted esto de los micrófonos no le gusta mucho.
No mucho, pero déjeme que le corrija, soy solo miembro de la Junta Directiva.
De la
Comisión de Economía la dejé hace tiempo.
Pero se le recuerda por sus grandes aportaciones a esa Comisión Económica y Financiera.
Eso no lo discuto.
Una cosa, yo le quería, estábamos comentando entre nosotros que nos parecía increíble, ¿no? Que no lo habíamos visto, que fuera noticia importantísima y bueno, que nos ha sorprendido y gratamente que en una semana pues hayan sido capaces de reunir a más de 100 empresarios de este país, los entre los que están los más importantes de este país, para que, bueno, pues le dijeran al gobierno, a ver si me escucha, y entiende los problemas que tenemos. Es increíble que en un país del tamaño de España, ¿no?, esto sorprenda, ¿no?
Sí, bueno, en efecto, ha sido un acontecimiento verdaderamente importante. Para empezar, corrige una debilidad que arrastraba la COE desde hace tiempo, desde la anterior crisis. En la anterior crisis, cuando hubo situaciones graves, muy graves, se conformó el denominado Consejo para la Competitividad, y entonces una disociación en el mundo empresarial entre los miembros del Consejo y la COE, que supuestamente se quedó representando solo pues a la mediana empresa, porque las grandes empresas bueno, pues tomaron las riendas por su cuenta y a través de ese vehículo defendían sus intereses. Ahora, esto es un hecho muy importante, esto demuestra también la gravedad de la situación, pues la CEO ha vuelto un poco a sus orígenes, a ser el portavoz, el único portavoz de los empresarios y el único interlocutor del gobierno. Y solo por eso ya, en efecto, como bien dices, habría que realzar lo que ha ocurrido, que pone de relieve pues tanto la gravedad extraordinaria de la situación como la disposición de los empresarios, porque la situación es muy grave, a unirse y a
bueno,
olvidar
sobre
cualquier...
Sobre todo, señor Feito, lo insólito que también resulta que las cosas más importantes que han pedido son obviedades del calibre de, por favor, seguridad jurídica, por favor, no es el momento de subir los impuestos, por favor, genere usted confianza y, oiga, piense usted un poquito más lo de los ERTE. O sea, que tampoco es que son cosas que diga, Dios mío, se les ha ocurrido aquí un...
Cuidado, son cosas, desgraciadamente, que hay que decirlas, porque
sí,
como bien dices, son obvias.
Sí,
pero el problema quizá más grave que tenemos en el país con este gobierno es que tienen puestos clave, puestos esenciales, el Ministerio de Trabajo, sin ir más lejos, a personas que no solo desconocen la realidad empresarial, eso también ha pasado en otros gobiernos, sino que son enemigos implacables del mundo de la empresa. Es decir, para una parte importante del gobierno, para una parte importante del gobierno, cualquier empresa que no sea pyme autónomo es una especie de ladrón de barrac. Es algo negativo, exactamente. Es algo que se aprovecha de los ciudadanos, que se aprovecha de los trabajadores. Y, en fin, eso es fruto de una ideología desgraciadamente corrompida intelectualmente y de una ignorancia supina del mundo de la empresa. Ese es un problema muy importante que ya arrastrábamos en condiciones normales. En tiempos de crisis como esta, es un drama, en efecto.
¿Y cómo valoraría usted que el presidente del gobierno, a la vista de que estaban, pues, como dicen algunos, mejor que no haga nada, pero bueno, lo poco que estaban haciendo y mal y tarde, haya intentado contraprogramar la cumbre empresarial con esos dos planes que absolutamente son... digamos, ridículos, que vamos a ver cuando se ponen en marcha, que no tienen, vamos, que no están muy fundamentados,
los
puesto que
planes,
no hablan ni con los sectores a los que afecta.
Los planes, se refiere el del
el
turismo
y
el
de... automoción.
No. Bueno, vamos a ver, venían desde hace ya tiempo en el diálogo entre la CEO y el gobierno, ya se puso de manifiesto la debilidad especialmente acusada de estos dos sectores, del turismo y de la automoción. Y desde el primer momento, desde febrero, que se empezó a notar la debilidad, y ya desde marzo, desde que empezó el confinamiento, se pusieron sobre la mesa del gobierno toda una serie de planes de rescate, en muchos casos de ayuda. Es decir, que esta información, estas propuestas, y propuestas lógicamente mucho más importantes que las que el gobierno finalmente ha adoptado, las tenemos que usar. Yo no sé en qué medida lo he puesto para contraprogramar o sencillamente porque la situación de estos sectores es verdaderamente agónica. No lo sé, no. Fíjese lo que digo.
¡Qué
han
casualidad!
No.
Anda que no ha tenido tiempo.
No se preocupe que no voy yo a defender a eso. No, lo que le quiero decir es que han ocurrido dos acontecimientos también muy importantes en estas últimas semanas, que quizá dentro de la pandemia han pasado desapercibidos. Uno es el abandono de Nissan. El abandono de Nissan tiene su raíz en muchas fuerzas. una de ellas, no la única, el tener una ministra completamente hostil a la industria del automóvil, como una ministra de Medio Ambiente. Bueno, y ahora vicepresidenta. Aquello le puedo decir que hizo mucho, mucho daño a la inversión extranjera en automóvil en España. La actitud y los vaivenes de esta ministra en relación con el automóvil.
Y con el turismo ya ni le cuento entonces, si es un sectorcillo que no apoya, no aporta nada.
Fíjese usted exactamente la situación del sector automóvil, sector turismo en los últimos días, últimas semanas, pero los últimos días ha sido especialmente grave. Entonces el gobierno yo creo que está obligado a hacer algo en cuanto a la cumbre. En cuanto a las manifestaciones de los empresarios más importantes de ese país y algunos de los más importantes del mundo. Porque España, a pesar de que no es Alemania, de que no es Francia, a pesar de su tamaño, tiene un número de multinacionales, de grandes empresas, que no es normal para un país del tamaño económico de España. España cuenta con un plantel de empresarios que se reúnen con los más grandes del mundo.
Ya. ¿A usted no le duele que teniendo esa clase empresarial con estos días reunidos todos, que tenga que montar el presidente un comité de expertos, que no sabemos nada más que dos o tres nombres, que la señora Calviño monte otro comité de expertos, que el señor Redondo con otro comité de expertos, pero ¿qué es esto?
Y entre ellos peleados.
Es un poco dramático, ¿no?
Pues mire, déjeme le diga. Lo que me extraña y lo que no creo que tardemos mucho es en encontrarnos voces gubernamentales, porque este es un gobierno de ideologías yuxtapuestas. Son dos gobiernos yuxtapuestos. Ya ver usted, lo vamos a encontrar. Ya nos hemos encontrado una declaración diciendo que el gobierno va a seguir los dictados del IBEX. Es decir, críticas feroces a los planteamientos empresariales por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de venir donde vienen, aunque muchos planeamientos coincidieran con los del gobierno, por el mero hecho de que vengan del mundo empresarial, yo estoy convencido que van a ser denostados, van a ser desgraciadamente deslegitimados y, lo que más me vale, desoídos. Entonces, estamos en esas circunstancias. Estamos en un gobierno, bueno, que ya en tiempos normales, pues la gente no es lo mejor, no es la mejor ideología para un país. Pero es que en tiempos como los que vivimos, diario económico es muy preocupante. Hay que vencerlo, hay que desterrarlo, porque si no, no podremos recuperarnos de esta crisis.
Sobre lo que ha dicho una parte de este gobierno, no entre en Twitter porque vomitaría. Pero bueno, dicho eso, como usted, como...
Bueno, son del gobierno los que está puesto, Y no sabemos dónde la cabeza del gobierno se decanta, a veces por un lado y a veces por otro.
Sí, bueno, casi siempre para un lado.
Sí, tiene usted razón, totalmente de acuerdo.
Para acabar, que no le quiero entretener más hoy, sábado, que estará usted con su familia. Una cosa muy importante, porque usted es muy buen analista macro. Por favor, denos una visión de cómo ve usted la situación en España en los próximos meses, crecimiento, empleo, ¿qué nos va a pasar?
Este año va a haber una caída apocalíptica del empleo, del PIB. No, ya sabe que las horquillas que sean para este año pues oscilan entre menos 10, menos 14, pero yo que soy optimista por naturaleza, creo que estará más cerca del menos 10 que del menos 14. Lo más importante, no es hasta dónde puede caer el PIB este año, yo calculo que será del orden del menos 10%. Hasta dónde llegue el paro este año, yo calculo que se va a acercar al 20%. Hasta dónde llegue el déficit público, hasta dónde llegue la deuda pública este año. Lo más importante es las expectativas de los agentes económicos para el año 2021 y 2022. Las expectativas de los agentes económicos nacionales e internacionales sobre lo que puede hacer la economía española en el 21 y en el 22. Y eso va a depender de forma decisiva de los planteamientos del gobierno de cara a los presupuestos del próximo año. ¿Cuál depende de que los presupuestos se aprueben o no? El gobierno va a poner un plan sobre la mesa, lo tiene que hacer, tiene que poner el techo de gasto, tiene que poner los presupuestos, tiene que poner además en los horizontes multianuales de Bruselas una visión de por dónde puede ser la economía en los cuatro o cinco años. Y de eso va a depender del plan que ponga el gobierno, su predisposición a hacer mínimas reformas, de su predisposición a mínimamente engauzar las cuentas, llevarlas por el sendero de la estabilidad, de que ocurra eso, de que no ocurra, van a depender las expectativas nacionales e internacionales sobre la economía y, por tanto, del comportamiento de la economía española en el 2021. Claro. En el 2020, bueno, una tragedia, pero también es verdad que va a ser una tragedia el comportamiento de la mayor parte de las economías occidentales. La diferencia va a estar en el 21.
Ya. Lo de la lámpara de Aladino no lo ve usted muy claro, ¿no? Lo de la salida en lámpara de Aladino.
Podría ocurrir. No, pues puede. No, yo no descarto. Podría.
Se le ha acabado el aceite a la lámpara.
No, yo no descartaría. Yo no descartaría, ¿no?, en absoluto que el año que viene pudiera haber, sí cambian radicalmente, evidentemente, las políticas económicas de gobierno, sí cambian radicalmente las expectativas de los agentes. Por ejemplo, imagínese que en un momento determinado, a final de año, se pueden descontar unas elecciones donde podría haber un cambio de política económica, incluso sin cambios de gobierno necesariamente, podría haber también cambios en las coaliciones. No descartaría. Por otro lado está el factor decisivo de la evolución de la pandemia y sus tratamientos. Podría ocurrir que hubiera tratamientos muy eficaces antes de tiempo, podría ocurrir que hubiera vacunas muy eficaces y producidas masivamente antes de tiempo. Eso, evidentemente, va a meter un chute de hostilismo a la economía, gobierne quien gobierne, que por lo menos durante algunos meses pues vencerá otras fuerzas, ¿no?
Ya.
No, yo no descartaría, bueno. Yo no descartaría nada, ni para bien, como le estoy diciendo, ni desgraciadamente para mal. Podría descarrilar completamente nuestra economía si se adentra por el camino de las ideas hostiles al crecimiento, hostiles a la eficiencia económica, hostiles en definitiva al bienestar humano, que son las que desgraciadamente pues dominan ciertos partidos.
Le agradezco muchísimo, señor Feito, que nos haya atendido. Le deseo un buen fin de semana.
Igualmente.
Y que acierte. ¿Eh?
Bueno, que de las prejudiciones nos decantemos por la buena. Bueno. ¿Sí? Muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Adiós.
Hasta pronto.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
A partir de mañana, 21 de junio, con el fin del estado de alarma, los funcionarios de la Administración General del Estado van a poder acogerse a 4 días de teletrabajo y 1 presencial para cuidado de menores de 14 años y personas dependientes a su cargo. El acuerdo ha sido alcanzado con el sindicato mayoritario de la función pública, CESIF, que ha explicado que esta decisión será voluntaria y reversible.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
No me diga que tal y como están las cosas, además a usted que le gustan las finanzas, que le gustaría conocer claves para intentar sacar la máxima rentabilidad a sus ahorros, pues yo tengo el cómo, que es Estrategias de Inversión y Libertad Digital, el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Fíjense, va a aprender con profesionales de éxito. Es 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses y solo dedicando 15 minutos al día. Así que aproveche esta oportunidad y el precio especial que estamos ofreciendo. Entre en libremercado.com o llama al 915239722, 915239722.
Os voy a hablar de la chica de anoche. La verdad es que no hay mucho que contar. No la conocí en un porche ni en la barra de un bar. Amigos de amigos.
Bueno, chicos, os deshiberno. A ver, después de lo que hemos escuchado, que te salga la ministra Calviño o el ministro Escrivá a decir que ya hay brotes verdes, que ya está mejorando el empleo, que está mejorando muchos indicadores, ¿a vosotros qué os suscita? A ver, profesor, breves, que así nos podemos hablar de más cosas.
A mí me suscita que falta alguien que diga que ya se ve la luz al final del túnel. Es que son todos tópicos. Vamos a ver cómo, mira, lo que ha dicho el señor Feito, que es de sobra conocido por todos por su sensatez y por su capacidad y conocimiento del mundo real y del mundo de la política, que es la primera vez cuando le has preguntado qué perspectiva ve para la economía, dijo, bueno, como creo que dice, este año estaría todo perdido prácticamente, ¿no? año que viene y el otro habría que pensar en hacer reformas. El Banco de España, por primera vez, al menos desde el Antiguo Testamento al que pertenezco, por primera vez en el boletín económico de enero, que siempre dedica un pasaje importante, un punto a establecer cuáles son las perspectivas que se calculan en la economía española, en este caso, en el boletín de enero, que es el último publicado, se ha excusado diciendo que dados los niveles de incertidumbre en esto que siempre hacemos de las proyecciones macroeconómicas, no se va a hacer en este momento en el boletín económico que sería habitual. ¿Por qué? Bueno, eso el político no lo haría en la vida. Eso lo hace un órgano responsable que hace una publicación que no quiere que se la echen en la cara cuando sea falso todo lo que esté diciendo. Entonces, valora de tal naturaleza la incertidumbre, el no saber por dónde va este gobierno que condiciona toda la vida, porque lo que sí que hemos aprendido del gobierno, yo no el artículo de ayer mío en Libertad Digital, sino el de la semana anterior, decía que lo que más me preocupa es que nos acostumbremos a que es normal que todo el mundo nos mande lo que tenemos que hacer, y que si yo quiero andar, puedo andar de 7 a 8, pero además un máximo de 1 kilómetro de distancia de mi casa. Pero oiga, y esto es, de hecho, lo que le están llamando la nueva normalidad, que es la anormalidad. Mientras la anormalidad sea lo normal, no hay nada que hacer.
Ya.
Nadie toma una decisión.
¿Y tú, José María, crees que es suficiente, como ha dicho Escrivá, oye, es que un tercio de los empleos perdidos en el confinamiento, recuerdo que fueron 950.000, bueno, pues ya se han puesto en marcha? Hombre, después de 3 meses de hibernación, si no se ponen 200.000 empleos encima de la mesa, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, ¿a qué crees que juegan dos personas tan sensatas? Bueno, también decíamos que eran Solves y Salgado, las sensatos del gobierno.
Claro.
¿Y tú a qué achacas que justo estas dos personas, Escrivá y Calviño, vengan esta semana a soltarnos esta cosa de los brotes verdes y que el empleo está en marcha y todo en marcha?
Bueno, yo creo que tiene una componente política, que es intentar hacer ver que las cosas no van a ir tan mal, y otra componente política, pero en clave interna, es decir, dirigida quizás hacia sus compañeros de los que son antagonistas en el gobierno, especialmente Podemos y quizás incluso el propio presidente Sánchez. Es decir, nos estamos empezando a recuperar porque no tocamos nada ahora mismo para empeorarlo. Si se empeora, esto se puede frenar. Lo que pasa es que quizás esto sea una segunda lectura, que no sé si ellos a lo mejor se van a poder enterar los otros miembros del gabinete.
Seguramente.
Pero de todas formas, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis Feito, y yo lo he mantenido así también. O sea, 2020, siendo grave y siendo muy brusca la caída, no es el dato esencial. O sea, es terrible, será un drama, pero lo importante es qué se va a hacer, qué se ha hecho y qué se va a hacer en este 2020 para intentar tener una recuperación lo más sólida, robusta y rápida posible. Y en eso va a estar la diferencia, porque eso va a dictar qué es lo que va a suceder en 2021, 2022 y años siguientes. Si las cosas se hacen bien, ya se han empezado a hacer mal, desgraciadamente, en España, pero si se rectificase, se hiciese bien, hubiese unos presupuestos ortodoxos, hubiese una política económica ortodoxa, si realizasen reformas estructurales y las cuentas se fuesen equilibrando, entonces la recuperación puede ser mucho más sólida. Si logramos que las empresas se mantengan en pie, sería mucho más rápida también, y el empleo se recuperaría de una manera más vigorosa.
Pero eso es mucho pedir a este gobierno, ¿no?
Bueno, pero eso es lo que podría pasar si fuese así. Entonces recuperaremos más pronto que tarde esa actividad económica y esos niveles de empleo que había y la prosperidad. Ahora, si no se hace nada, la recuperación será mucho más lenta. Y si además se toman medidas en la dirección equivocada, Entonces lo que podemos entrar es en una etapa de amplio estancamiento desde niveles a los cuales hemos llegado empobreciendo. Y ahí va a estar la clave.
Por ejemplo, José María, ¿no os suena raro que la semana que viene, que tendría que estar ya Calviño en la carrera por el presidente del gobierno, haber dicho algo, ponerla en su lugar, en realidad puede ser que no tenga muchas ganas, porque eso supondrá tener mucho más claro que tiene que decirle a Podemos que se olvide de muchas cosas, con lo cual, pues a lo mejor se tiene que olvidar de la Moncloa también? ¿Cómo lo veis?
Pero Sánchez debería sopesar si lo que quiere es permanecer en el medio y largo plazo, si simplemente quiere comprar algo más de tiempo, ¿no? Y si quisiese permanecer más en el medio y largo plazo, no vamos a entrar ya en que tuviese un sentido de Estado en el que antepusiese los intereses de España a los suyos, que no parece ser el caso, pero aunque solo fuese por interés personal, para permanecer en el medio y largo plazo debería adoptar una política económica ortodoxa y desembarazarse de Podemos. Pero claro, es que
bueno,
no
de Podemos, de RC, gente. De claro, es
por
que
supuesto,
vamos a ver.
Por supuesto.
Yo recuerdo, perdón, que la primera reacción que tuvo el ministro del que estamos hablando ahora,
de Escrivá,
la primera reacción cuando Iglesias habló de la renta permanente, dijo que eso no se aprobaría nunca. ¿Sí? Y claro, pues mire, sí que se aprueba. Yo creo que mientras existe en el mundo político hay un argumento que convence a muchos, y es el presidente llama a quien sabe que está planteando problemas de criterio y le dice, hombre, que haces mucho daño al gobierno diciendo estas cosas. Y entonces salen los dóciles a decir lo que el presidente quiere que digan. Que es lo mismo que está ocurriendo con hasta ahora los comités de expertos que se han nombrado. Acaban diciendo lo que el presidente quiere que digan. Y bueno, esto es inaceptable desde el punto de vista personal, porque uno tiene su propia estima, su propia dignidad, su propio nombre. Algunos de ellos, pocos, pero pocos del gobierno, lo tienen muy acreditado. O sea, que tienen motivos para cuidarlo y que, en cambio, pues están dispuestos, eso está en el Antiguo Testamento, Carmen, el vender la dignidad, la primogenitura, por un plato de lentejas, eso está establecido en las Escrituras.
A mí, ayer me resultó muy preocupante, por ejemplo, que después de presentar un plan para ayudar al turismo, que es una basura, pero bueno, de que el presidente del gobierno salga e intente paliar un poco pues las chorradas que dijo y las barbaridades que dijo el ministro de Consumo, el señor Garzón. Y luego va Simón ayer y dice que, hombre, si podemos no salir de la provincia, pues que mejor, ¿no? Pero,
claro,
o sea,
claro.
Pero este gobierno, de verdad, o sea, ¿hay alguien ahí que coordine algo de cuáles son los mensajes, aparte de las mentiras, que eso se les da fenomenal? Pero cuando van a dar un mensaje positivo, hombre, sería conveniente que se coordinaran un poco, claro, porque si el jueves el presidente del gobierno dice que el turismo es lo más importante de España y hacen campañas para que vayamos los propios españoles por España y tal, y luego te sale don Simón y te dice, no, mejor que no salgáis de la provincia, no sé, ¿cómo te quedas, José María?
Bueno, desde luego es que es un elemento más que se añade a la incertidumbre y a la inseguridad jurídica, ¿no? Que el gobierno no hay tampoco una sola voz. Y entonces están en público todo el día discrepando, pero discrepando con unas posiciones diametralmente opuestas, ¿no? De esa forma no podemos avanzar en nada. Y el que debería dirimir la situación, el presidente Sánchez, no se sabe muy bien a quien apoya. Bueno, apoya a quien crea que le puede venir mejor en cada momento.
Y si le tiene que dar una patada, se lo da a quien sea.
Pero es que eso no es gestionar. El problema es que el gobierno actual, liderado por Pedro Sánchez y por su jefe de gabinete, por Iván Redondo, lo que venían era a hacer comunicación, ¿no? Era hacer propaganda, hacer anuncios. Eso puede durarles no es tampoco hacer bien las cosas, pero puede darles o puede permitírselo durante un tiempo cuando hay bonanza económica. Pero claro, ahora cuando hay que gestionar en una crisis de cualquier característica, pero especialmente de la de esta, eso no sirve. Hay que gobernar, hay que gestionar. Ya. Y para eso ellos no estaban preparados.
Claro. Profesor, tienes un minuto y medio, venga.
Pues mira, te voy a decir exactamente una cosa que se me ha ocurrido cuando estabas hablando de esa extrañeza de por qué cada uno dice una cosa, todo es mentira, pero todos, cada uno por un lado, ¿no? La verdad es única, por lo tanto, coincidir en la verdad es muy sencillo. En cambio, la mentira es múltiple. Las mentiras sobre cualquier aspecto son infinitas las posibilidades de mentir. Con lo cual es lógico que si cada uno está dispuesto a no decir la verdad, porque eso es lo que está primando, no digamos la verdad, pues entonces las alternativas para la mentira son muchos más que los miembros del gobierno. O sea que
fíjate, Ábalos dio 12 versiones sobre su encuentro con
Delfín. Claro, de ahí viene el desastre informativo.
12 y las que quedan.
Que sí.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, José María y Raga. Que tengáis un buen
fin de semana.
Igualmente.
A todos.
Exacto.
Y adiós a los dos. Os quiero decir una cosa. Los que habéis escuchado el programa entero, chao. Si lo queréis volver a escuchar y decirle a quien no lo haya podido escuchar, pues nos puedes seguir en directo, en podcast o en audio online, estés donde estés, de la mano de Banco Santander. Y muchísimas gracias, Víctor San Román y Laura Pons y Naya Pertusa, que también está aquí echando el callo. Y les deseo que pasen un buen fin de semana, que va a hacer un calor que te pasa, ya hoy está haciendo calor. Pero no importa, porque hemos estado tan encerrados que ahora nos viene bien dar unos paseitos. Y les espero el próximo sábado, ¿eh? Aquí. Muchísimas gracias por su confianza.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.